En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Queremos Saber. Y nosotros seguimos trasladando esa información que nos parece útil y necesaria. Entre ellas, bueno, pues que en estos meses han seguido trabajando otras entidades, organizaciones, que queremos trasladar esa contribución a hacer cada vez esta sociedad más diversa y cohesionada. Hablamos de esos colectivos vulnerables, entre ellos migrantes, personas refugiadas, personas sin hogar. Llevan ya trabajando más de 25 años en el territorio nacional, pero entre esos municipios también en Huelva. Hablamos de ACEM. Aquí tenemos con nosotros a su responsable provincial de Huelva. Hablamos de Francisco Villaleón. Muy buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Bueno, al final es verdad, en estas circunstancias también diferentes y actuales, como estamos todos atravesando con esta pandemia, también vosotros os habéis tenido que adaptar, ¿no?, a este estado de alarma, al trabajo.
Sí, claro. Nosotros, desde que empezó el estado de alarma, teníamos claro que para nosotros lo más importante son las personas. Nosotros trabajamos con un colectivo muy muy especial, donde en esta situación de pandemia los servicios que nosotros estamos prestando son muy necesarios, porque nosotros ahora, uno de los recursos que tenemos es un centro de día en Palo de la Frontera para atender a las personas que viven en los asentamientos chabolistas. Y una de las cosas fundamentales es la higiene con esta pandemia, y allí tenemos servicios de ducha y cafetería y lavandería. Y entonces, para cubrir esas necesidades de higiene, pues el centro desde un principio se reubicó la forma de trabajar, pero no ha dejado de funcionar en todo este tiempo.
Y con esta circunstancia, como digo, esta situación, ¿se ha agravado también esas necesidades, las dificultades?
Por suerte, no tenemos constancia de que haya habido ningún caso de transmisión de la enfermedad dentro de los asentamientos. Sí se dificulta mucho el trabajo. Nosotros, antes de comenzar la pandemia, al centro nuestro asistían una media de 130, 140 personas diarias para cubrir las necesidades de la alimentación, higiene, ducha, toma de agua. Se ha visto restringido en la cantidad de personas porque evidentemente no puede entrar ese volumen de personas en el centro. Ha habido que adaptar el trabajo a otra modalidad de citas. Los desayunos se han pasado a desayunos de forma individual para que cada uno se lo pudiera llevar a su vivienda. Y principalmente eso han sido las modificaciones, más que nada organizativas.
Sí que, bueno, conocemos que es una organización sin ánimo de lucro, ya más de 25 años en España, en nuestro país, pero cuéntanos algo más de su historia. Queremos conocer, bueno, cómo ha llegado aquí a Huelva y qué hacéis.
Pues mira, nosotros, como bien has dicho, llevamos más de 25 años, llevamos muchísimos más de 25 años, porque nosotros nacimos allá en los años 50, años 60, cuando eran los españoles los que emigraban hacia el extranjero. Allí nacimos nosotros, nacimos al principio dentro de la conferencia episcopal, lo que se conocía como Comisión Católica de Migraciones, porque en la época de la que estamos hablando todas las acciones sociales se organizaban a través de la Iglesia. Nosotros nacimos ahí precisamente para lo contrario de lo que estamos haciendo ahora mismo, trabajando con los españoles que emigraban a Francia, que emigraban a Suiza, que estaban viviendo en Alemania. Ya luego, al cambiar los flujos migratorios, en los años 90, si nos constituimos como entidad sin ánimo de lucro, nos desvinculamos de la conferencia episcopal y ya trabajamos con la población migrante. Por eso, porque cambiaron los flujos migratorios, España pasó de ser un país emisor de solicitantes de protección internacional, luego fue un país de tránsito y luego ya un país receptor de solicitantes de protección. Y ahí es donde empezamos nosotros a trabajar. Principalmente empezamos siendo especialistas en refugiados. Los años 90 el gobierno central tenía un convenio con solo tres entidades para trabajar la acogida y la atención a la población refugiada. Y nosotros éramos, junto con CEAR y Cruz Roja, éramos la tercera entidad que formábamos parte de ese tándem.
Uh-huh. Al y final, sigue.
Sí, uno de los hitos fue el principio, fue con la guerra de Kosovo. Fue cuando empezamos a tener las acogidas más grandes, pero ahí teníamos sedes muy pequeñas, compartidas con otras entidades de migrantes. La entidad ha ido cambiando y adaptándose a la realidad conforme la realidad lo ha ido necesitando, porque una de las cualidades que tenemos, que nos tenemos que amoldar a las necesidades y a la situación que estamos viviendo.
Claro, a la realidad actual, y adaptar además vuestra intervención social, que de eso se trata.
Claro, claro, sí, mira, como te decía, trabajábamos con refugiados, pero de repente, al principio del milenio, España comenzó a llevábamos años recibiendo pateras, pero de repente fue la crisis de los cayucos.
Sí.
Ahí fue donde hubo otro cambio importante en la entidad, porque empezamos a trabajar mucho más, no solo con refugiados, sino con también población migrante, y ahí es donde nace también la sede territorial en Huelva. Uh-huh. Con esta crisis de los cayucos se abrió una primera sede, se estuvo acogiendo a hombres y mujeres que habían llegado a Canarias, se hacía una primera acogida y se les ponía en contacto con sus contactos, sus familiares aquí en España. Y ese fue el comienzo de la sede aquí en Huelva.
Uh-huh. Y claro, también habéis ampliado lo que es el foco de atención, porque al final dentro de esos colectivos vulnerables también hay que incluir a las personas sin hogar, ¿no? Y más ya de cara en esos asentamientos chabolistas.
Claro. Mira, nosotros teníamos un centro de acogida. Primero empezamos trabajando con hostales, y viendo que la situación se hacía más o menos estable, empezamos a trabajar con centros de acogida. Teníamos dos pisos de acogida en Huelva capital, y posteriormente cogimos un piso, una casa de alquiler en La Rábida. Uh-huh. Estando trabajando en La Rábida, nuestro municipio de referencia era Palo de la Frontera, nosotros íbamos para allá a hacer las compras, los acompañamientos sanitarios, a hacer todo tipo de gestiones, y nos dimos cuenta que las personas migrantes llegaban a Palo de la Frontera, se concentraban todo el mundo en una plaza en Palo de la Frontera, el locutorio que había enfrente con las maletas apiladas, la gente sentada en las plazas, dentro de los bares, sin consumir la gente, pues claro. Tomaba uno una Coca-Cola, pero había 25 personas alrededor sentados en la misma mesa, había conflicto con la gente del pueblo en ese sentido, y nosotros pues planteamos la idea de crear un centro de día para estas personas, que fuera un punto de referencia para la población migrante que llega, que se tranquilice y que se relaje. Yo el centro de día que tenemos en Palo siempre lo digo que es un espacio de relajo para estas personas migrantes que están buscándose la vida.
Claro,
y ya el centro se ha ido transformando. Aquello cogimos primero una nave donde solo había una ducha, y ahora mismo pues tenemos tres duchas, aula de formación, una zona cultural, punto de recarga de móviles, porque una de las cosas más demandadas es recargar los móviles,
claro.
Grifo para toma de agua, para los bidones de agua, o sea que todo se va implementando. Uh-huh. Y ya no solo nos dedicamos a trabajar con ese asentamiento, sino que empezamos a trabajar con los diferentes asentamientos que hay en la provincia de Huelva.
Uh-huh. Y claro, y como bien dices, al final también ese trabajo es visibilizar, sensibilizar, y sobre todo trabajar, ¿no? Favoreciendo sobre todo esa inclusión social, eliminación de prejuicios, hablamos de la lucha contra la discriminación, el racismo, xenofobia.
Claro, claro. Vamos a ver, hay muchas cosas todavía que trabajar, y la sociedad española ha avanzado muchísimo, pero todavía nos seguimos encontrando, hombre, el hecho de que haya asentamiento ya es una situación clave de marginalidad que no nos encontramos. Uh-huh. Pero como bien has dicho, nos encontramos situaciones de discriminación. Eso es algo que también no solo trabajamos a nivel local, sino a nivel nacional. Ahora mismo tenemos lanzado, llevamos años trabajando el tema de la discriminación, y ahora mismo estamos con una campaña pública para personas que tengan o hayan sido víctimas de algún tipo de discriminación, para que nos puedan llamar o escribir un WhatsApp. Si me permite, voy a decir el teléfono.
Sí, sí, el teléfono.
Sí, es el 637-719-287. Lo repito, el 637-719-287. Porque bueno, muchas veces nos hemos encontrado anuncios de se necesita persona para trabajar en el hogar, absténganse marroquí, pero vamos a ver, puede trabajar perfectamente, no es un motivo, la nacionalidad no tiene que ser un motivo que impida ese trabajo.
Ese trabajo, claro.
Entonces, yo me encontré una vez a un usuario que estaba en un centro de acogida nuestro, que quería alquilar una habitación, y cuando llamó por teléfono le preguntó, querían alquilar una vivienda. Llamó por teléfono a un número que había encontrado, y cuando lo escuchó hablar, dijo, ¿usted dónde es? Dijo, no, pues yo soy colombiano. Dice, bueno, pues aparte necesito que me dé un certificado de delitos penales, que dé un mes más de renta. No, es un caso claro de discriminación. Oiga, yo le estoy diciendo que yo le voy a pagar, ¿y por qué me tiene que pedir a mí, por el hecho de ser colombiano, me tiene que pedir los delitos penales cuando no se lo pide a nadie?
Claro.
Entonces tenemos que luchar contra estas situaciones que hay de exclusión.
Ya que hablas de esa campaña también de sensibilización en cuanto a las víctimas de discriminación racial y étnica, sí que, bueno, es necesario que todos sigamos sumando. Por eso también hay otra campaña, ¿no? Ya que iniciamos ese tema, la campaña Seguimos Cerca. Cuéntanos, ¿de qué trata?
Sí, vamos, esta campaña, después, con esta situación del coronavirus, lo que nos hemos encontrado, como si el mundo se hubiera acabado, que todo hubiera dejado de existir, pero no, nosotros seguimos cerca, seguimos atendiendo, no hemos parado en ningún momento. Igual que te digo, en nuestro centro, los centros que tenemos en Madrid, gestionamos nosotros centros de personas sin hogar, en Sevilla, en Córdoba, Málaga, centros de acogidas a refugiados, y seguimos cerca. Nosotros estamos haciendo esta difusión también como una campaña de captación de fondos, porque necesitamos para la realización de nuestros proyectos muchas veces aportaciones privadas que son muy difíciles de conocer. Que yo invito a los oyentes que puedan entrar en nuestra web, que es www.accen.es, y allí podrá ver toda la información de la campaña y conocernos también el trabajo que realizamos, y que las aportaciones particulares son muy necesarias, porque estamos viviendo una situación que puede ser igual o peor que la que vivimos del 2008 en adelante.
Sí, y porque también proteger, en esta ocasión hablamos de niños, niñas, adolescentes, bueno, pues también proteger a la infancia es un imperativo en estos momentos, ¿verdad? Vosotros ya formáis parte de esa plataforma de la infancia, con más de 60 organizaciones.
Sí, hemos entrado recientemente a trabajar, a formar parte de la plataforma de la infancia, porque, como bien te he dicho, nosotros hemos ido transformando nuestros proyectos, nuestras acciones. No solo trabajamos con colectivos migrantes, cada vez tenemos más niños en nuestro centro, niños y niñas que vienen con sus padres. Ahí tenemos que tender siempre a impulsar políticas que sean más amplias, con una mayor amplitud, sensibilizando al colectivo, pero en general, y no enfocándolo solo a un colectivo concreto de niño migrante. No, tenemos que sentirnos parte de un todo. Entonces, para nosotros ha sido muy importante entrar a formar parte de esta plataforma. El trabajo que se haga con los niños y niñas es la realidad que nos vamos a encontrar en el futuro. Es lo más desprotegido que nos podemos encontrar en nuestra sociedad. Una de las cosas que nos encontramos son estos niños, estas niñas, y hay que trabajar con ellos, porque que ellos tengan un buen hoy será un buen mañana para todo el resto de la sociedad.
Sí, porque, bueno, las sociedades van cambiando, ¿verdad? Siempre nos estamos enfrentando a nuevos retos, y entre ellos es el poder convivir en paz y en armonía.
Sí, no, hombre, es algo, aunque parece que no tenemos nunca memoria, porque los conflictos han estado y han existido ahí, pero tenemos que buscar esos cauces para llegar a esa normalidad. Hay que avanzar más en los derechos de la ciudadanía. Uh-huh. Hay que fortalecer esos lazos. Tenemos que en cuenta de que y nos enorgullece de que vivimos en un mundo globalizado, pero es un mundo globalizado es para todos, no solo para poder comprar cosas en China, en país latinoamericano, sino también para acogerlos, conocerlos y respetar a estas personas. No puede ser la globalización solo para algunos índices.
Uh-huh. Al final la exclusión social y las desigualdades siguen siendo un problema también profundo en nuestro país, ¿verdad? Todo esto requiere de nuevas acciones políticas.
Sí, tenemos una situación. Hace poco, mira, voy a recabar una conversación que tuve con uno de los proveedores que tenemos nosotros en el centro. Uh-huh. Y me comentaba, hablando de las colas que nos encontrábamos en los sitios de las entidades que reparten las comidas o los comedores sociales, y me decía, es que esto en la crisis del 2008 no se veía. Ahora mismo nos encontramos, y yo le dije que sí. Lo que pasa es que la diferencia es que aquí se ha dado todo en un corto periodo de tiempo. Hemos pasado una situación estable en 2 meses a aumentar las necesidades de toda la familia, muchas familias que se han quedado en ERTE o en ERE, familias que se han quedado paradas.
Sí, o sin trabajo directamente.
O sin trabajo, claro, se han quedado. Y ha sido de un día para otro, no ha sido algo progresivo, que se haya ido notando, que tú hayas podido buscar estrategias de ahorro, no, esto ha sido de un día para otro. Pero es necesario poner herramientas que para cuando haya una circunstancia de esta nos permitan un mínimo. Uh-huh. Y eso nosotros apostamos porque se apruebe y se ponga ya en marcha la renta mínima, que parece ser que si todo sale bien, mañana que hay consejo de ministros, uh-huh, el gobierno dijo que lo iba a aprobar en el último consejo de ministros, y esperemos que así sea, porque al final a la gente también hay que dignificar su situación. A nadie le gusta estar en una cola para recoger alimentos. Si esta renta mínima sirve para aquellas familias que tienen unos ingresos que no les permite vivir dignamente, o para mejorar un poco su situación, o incluso nos podemos encontrar gente que se encuentre en una situación totalmente de exclusión de calle, que con esta renta mínima pueda empezar a rehacer su vida alquilando una pequeña habitación y poco a poco tirar hacia arriba. Esto es una necesidad, uh-huh, que tenemos que potenciarla y que exista, para precisamente no vernos de un día para otro en los comedores buscando comida, uh-huh, corriendo.
Es más una inversión, como bien dices, al final sí, es una inversión para la inclusión social, ¿no? Para intentar salir todos.
Claro, es algo que está ahí, que tú sabes que lo vas a poder tener y que te permite también una cierta tranquilidad el saber que tienes ese último colchón.
Sí, sí, un recurso necesario, claro, imprescindible. Y sí que nos vamos ya consumiendo el tiempo, pero sí me gustaría que también hablaras de esos proyectos que se llevan a cabo actualmente, que estáis desarrollando.
Sí, mira, nosotros tenemos dos proyectos claves, que es, como te he dicho, el centro de día que tenemos en Palo de la Frontera, y centros de acogida a población inmigrante que nos viene derivada del ministerio. Luego tenemos otros proyectos, que es de intervención integral en asentamiento y atención a personas sin hogar. Y lo diferencio, ¿por qué? Porque al principio empezamos el proyecto trabajando con población, con una subvención para población migrante, íbamos a los asentamientos, íbamos a llevar comida o hacer alguna intervención, pero nos encontramos hombres y mujeres que ya tenían la nacionalidad española, o que eran comunitarios, o que eran directamente españoles, y que no podíamos cubrir esa necesidad porque era de una subvención exclusivamente para población migrante. Entonces le dimos la vuelta y hicimos la misma subvención tanto para población migrante como para población nacional y comunitaria, porque en los asentamientos nos encontramos de todo. Luego este año hemos empezado un pequeño proyecto piloto de empoderamiento de la mujer en el ámbito rural, para trabajar con no solo con las temporeras que vienen contratadas en origen, sino también con las mujeres temporeras que viven en nuestros municipios. Y luego, muy importante, porque es una realidad que es la que se le conoce como la esclavitud del siglo XXI, que es la trata, que es una realidad que está ahí, que no es solo por explotación sexual, que hay trata por explotación laboral, y que necesitamos y creemos que es conveniente de que la gente la conozca. Y hemos estado realizando durante diferentes años actividades de sensibilización y formación a profesionales para que conozcan qué es la realidad de la trata.
Ya que hablamos de la trata de seres humanos, también, como bien dices, al final también es necesario trasladar esa formación a los profesionales que al final tengan hechas herramientas para detectarlo, ¿no? Cuando aparezca.
Sí, nosotros lo fundamental que trabajamos con estas actividades de trata es darle a la población en general los indicadores que te hacen sospechar de un posible caso de trata. Yo hablaba con una concejala del Ayuntamiento de Huelva de estas posibles formaciones, y fue ella la que me dijo: mira, Paco, una de las posibilidades es a los taxistas. Digo, porque los taxistas llevan a las mujeres de un sitio a otro, de los clubes, a los pisos. Dice, y ellos pueden conocer cuáles son los indicadores, pueden tener los ojos abiertos para detectar esos posibles casos de trata. Y me pareció que es verdad que muchas veces no pensamos las necesidades que hay, y cualquier persona se puede dar cuenta de lo que hay de esta situación.
Claro, y entre esas pautas vamos a desarrollar un poquito más. ¿Cómo se manifiesta esa trata?
Mira, normalmente los casos de trata, una de las particularidades que nos encontramos es que suelen ser personas que no se les permite la comunicación con otras personas. Son personas que se le han apartado en su país de origen, que suelen estar recluidas y que suelen estar controladas. Suelen estar controladas bajo personas que le tienen amenazado, le tienen retirada la documentación, le tienen amenazado porque con familiares normalmente en los países de origen le hacen creer que tienen una deuda con ellos, porque normalmente les han ayudado a venir hasta España con un anuncio falso. Hay muchas vías para poder entrar y ser víctima de trata. Y luego lo que te hacen creer es que tú tienes una deuda con ellos, que la tienes que saldar, y que si no la saldas, bien tú o bien algún familiar en tu país de origen van a hacerle algo para que tú
cumplas
esto. Sí.
Pues eso lo desarrollaremos en programas posteriores porque nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias, Francisco.
Mira, quería decir una cosilla, y esto ya no va por mí, sino por mis compañeros que han estado todos estos días al borde del cañón. Darle la enhorabuena al equipo de trabajo de ACCE en Huelva, porque una cosa es que esté hablando yo, pero la realidad y el desempeño es de ellos.
Nos imaginamos. Entonces, el gran esfuerzo que habéis hecho todo el equipo.
Este momento para darle la enhorabuena al equipo por el trabajo que han hecho.
Pues muchísimas gracias, Francisco, para nosotros ha sido un placer, ya te digo. Venga, habrá otros programas más adelante. Y gracias a todos por su atención, disfruten de esta tarde de lunes.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.